Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Quique Palomino Cádiz, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacango. Lo fui a recoger al Jackson. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar, el Chinito Martínez.
De Sanja. De la Cueva.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, mi cruz y la cruz de todos nosotros aquí. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandito el Guajirito Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y contento de estar aquí para darle noticias, porque Radio Martí se ha dedicado a darle noticias a un pueblo que nunca ha tenido noticias legales por muchos años. Las teníamos antes, me dijo alguien en el pasillo que conoció la historia nuestra y dice sí. Esta estación le está dando noticias que ellos no han tenido y es muy importante para nosotros estar aquí. Las peñas deportivas esas. Okay. Una persona hoy le dije, tenemos 76, me dijo que yo era un mentiroso. No, yo soy. Eso está creciendo todavía.
Yo creo que tenemos más. 79. Sí, señor. 79 y creciendo. Y ahora el Cepillo está tratando de hablar con lo que sospechamos es otra. Muy bien, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Espérate un momento. Desde que llegó aquí hace como 7 años, más o menos, este señor siempre ha venido, tipo vestido como un artista cubano que conocí en Cuba, en Semecú, Otto Sirgo. Vestido con etiqueta, una cosa así. Hoy Rafael se tiró para la calle. Vino con unos zapaticos, tenis, que son livianitos, que pesan 2 onzas cada uno.
Zapatico no, porque yo calzo.
Y entonces,
yo calzo el 12.
Ustedes se recuerdan de la
nada guayaba. Chiquitico en mi vida.
Se acuerdan de los trajes, de las corbatas. Hoy vino con un pullover que uso yo también, que me gusta, son como azul y más nada. Oye, Rafael, ¿por qué es eso?
Porque hoy es viernes, Guajiro. Los viernes es un viernes, o sea, la gente se viste casual. Entonces, tú no ves a nadie con cuello y corbata un viernes en Estados Unidos, ni siquiera en los bancos, ni en ningún lado. El presidente es el único que se viste de cuello corbata el viernes.
No, pero yo estoy pensando, cuando tú no tomas bebida, ¿no?
No, yo no tomo bebida.
Porque yo pienso que cuando tú dices eso, no te viste por un traje, el vino te cae y entonces te mancha, ¿no?
El vino no.
Ya saben.
Ok, muy bien. Vamos a hablar hoy de pelota, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar
de vino, el Guajiro dice que quiere hablar de vino.
De vino, sí, de fútbol, soccer. Si el Guajiro lo que toma es el vino barato ese de 3 pesos.
El vino que compra el Guajiro lo vende en un garrafón, pero de los grandes.
Vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing, Put Me In Coach y Talking Baseball. Así que ahora le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales, partidos de exhibición del béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami derrotaron a los Medias Rojas de Boston 5-3. El ganador fue Hunt para los Marlins. El perdedor fue Owens para los Medias Rojas de Boston. Por el equipo de los Medias Rojas, Big Papi, David Ortiz se fue en blanco de 3-0. Y los Marlins, Valdespín, right fielder, center fielder, 2 hits, 2 anotadas, 1 impulsada. Morse, primera base, impulsó 2 carreras con un doblete. Y Osuna, el dominicano que hoy jugó right field, 1 impulsada con un doblete. Vamos a ver qué pasó con Stanton.
No jugó.
Muy bien. Próximo partido de exhibición. Recuerden que estos son partidos de exhibición, así que no nos vamos a meter en mucho detalle, a menos que sea un pelotero cubano. Nacionales de Washington derrotaron a los Bravos de Atlanta 9-8. El ganador de ese partido fue Gil, lo perdió Vizcaíno. por Washington. Dos hits a Fratson, el left fielder. Ian Desmond impulsó dos carreras. Pero Moore, el right fielder, impulsó cinco carreras con dos hits, un cuadrangular, un doblete. Por parte de Atlanta, Freeman, primera base, impulsó tres carreras con dos hits y anotó dos más. Y Siriaco, el shortstop, tercera base, remolcó tres con tres hits y además anotó una carrera. Vamos ahora a los Yankees de Nueva York.
Perdona, ¿cómo no? Hoy Héctor vino con el uniforme del Yankee oficial de los Nacionales, de la ciudad donde él nació, porque ganaron los Nacionales, ¿tú sabes? No.
Entonces... Mira, tú sabes que estoy impresionado que el Guajiro Peña no le dijo, oye, ¿cuánto pagaste tú por ese pullover? Okay. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-1. Ese es un resultado que vamos a ver mucho porque los Phillies este año van a dejar mucho que desear. Vamos a ver si nos dan el box. No hay box de ese partido. Okay. Ni siquiera nos están diciendo quién ganó ni quién perdió. Recuerden que partidos de exhibición mandan el box cuando ellos quieren. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Astros de Houston 5-2. Aquí sí tengo box score. Lo ganó Piscotti. No, perdón. En ese partido el ganador fue González por los Cardenales y lo perdió Oberholzer. Lo salvó Sigrist, su primero de esta pretemporada. Bateando por San Luis, vamos a ver que, si es que jugó el cubano. Si no, pues, cuatro hits. FAM, el center fielder, FAM es P-H-A-M, tuvo cuatro hits en cuatro turnos al bate. Eso no le conviene en lo más mínimo al cubano-americano John Jay, porque si FAM continúa bateando de 4-4, lo va a desplazar en el jardín central de los Cardenales. Holiday, un hit en un turno al bate. Carpenter impulsó carrera, García, tercera base, impulsó carrera y solamente hubo en ese partido 10 hits por los Cardenales y FAM tuvo 4 de ellos. Vamos a seguir con los resultados finales de esta pretemporada. Guajiro, en el momento que tú quieras, tú puedes interrumpir y hablar.
No, yo no sé cómo tú puedes leer eso, porque a mí me lo dieron igual. Y yo,
sí, no es fácil.
Hay que ser un artista.
No te creas.
Voy a dar un punto por primera vez.
Muchas gracias, Guajiro Peña, tú siempre tan amable. Tampa Bay Rays derrotaron a los Mellizos de Minnesota 2-1 en Port Charlotte, Florida. Vamos a ver quién ganó. Lo ganó Norberto, 1-0. Lo perdió Archer, 0-1, y lo salvó Montgomery. Por Tampa Bay, Souza, el right fielder, un hit, impulsó una carrera. Motter, el right fielder, impulsó el otro right fielder que vino por Souza, también con un hit. Por parte de Minnesota, nadie se destacó así como nada despampanante. Solo tuvieron 7 hits los Mellizos en todo partido. Y vamos a seguir. Toronto, Azulejos 5, Orioles de Baltimore 4. Vamos a ver si nos dan el box score. En Dunedin, Florida, los Azulejos salieron airosos. El partido lo ganó Burke, 1-0. Lo perdió Johnson, 0-1. Y lo salvó Oramas, su primero. Imparables, ¿quién se destacó en este partido? Vamos a ver. Colabello, el left fielder, impulsó dos carreras con dos hits, incluyendo un doblete. José Reyes de 3-1, Goins de 2-1, y por el Baltimore, vamos a ver quién jugó, si yo reconozco por ahí a un nombre, J.P. Arencibia, Juan Ponchón, el cubano-americano se fue en blanco, de 3-0, Urrutia, el muchacho de el compatriota del Guajiro Peña, ahí de Las Tunas, se fue de 2-0, pero impulsó carrera, no sé si es con un fly de sacrificio, porque en el box no me lo están diciendo.
Bueno, ayer dijiste eso con Puyel, pues fue un machucón en segundo y empujó la carrera.
Sí.
Lo sacaron a uno, pero empujó.
Bueno, estoy viendo aquí, no me están diciendo cómo fue que Urrutia impulsó esa carrera, pero como no dice fly de sacrificio, debe ser un ground, un roletazo a algún lado. De cualquier manera, carrera impulsada para el muchacho de Las Tunas. Fue el único cubano que jugó para el equipo, bueno, J.P. Arencibia de 3-0. Vamos a ver Toronto. No reconozco a nadie. Muy bien, vamos a seguir con los estoy leyendo para que ustedes sepan un box score que se me hace muy complicado porque las cosas cada día son más complicadas en la página
no
oficial
line
del baseball de, no, ya no ponen line up. Bueno, los Tigres del Detroit perdieron contra los Mets de Nueva York 5-4. Este partido en Port St. Lucie, Florida, los Mets salieron airosos. ¿Quién se lució para los Mets? Decker, el right fielder, impulsó 2 carreras. Granderson también impulsó carrera. Y Reynolds, el muchacho que... No, pero este tiene que ser otro Reynolds. Este es un shortstop que no se poncha todos los días.
No, no.
Por Detroit, José Iglesias, un hit, una impulsada, una anotada.
La avispita se coló.
Vamos a ver.
Sí, pero se lesionó. Después de estar en un hit, se rodó la segunda y se golpeó una pierna y lo sacaron de partido.
No, bueno, yo eso no lo aplaudo porque él debía tener un poquito más de cuidado, que acaba de venir de 2 operaciones, las 2 espinillas, como le llaman los guajiros en Cuba, y entonces tratar de robar en juego de exhibición, eso no tiene sentido. Pues mira, se puede lastimar y perder
el
comienzo de la temporada.
Él quería seguir jugando el macho, lo sacó.
No entiendo. Yo pienso también que muchas veces los coaches se comunican y dicen, oye, este es un juego de exhibición porque la temporada empieza el día 5 de abril y tú no puedes gastarte el lujo de lastimarte. Mira,
sí, yo dudo mucho que el manager le haya pedido que robe segunda base para ver si estaba corriendo bien. No creo que esa sea la manera
de hacerlo. No, eso no fue mandado por señas, sino para
si quieren saber corriendo bien, lo chequean.
El muchacho jovencito, a lo mejor demostrando para que vean que puede jugar. No, por eso no. Por eso los coaches que tienen experiencia dicen, oye, no te vayas a lastimar.
Claro, le preguntaron, lo entrevistaron y dijo, no, yo estoy listo, no, esto no es nada, yo estoy listo al próximo juego jugar. Y le preguntaron al match dijo, we'll see, vamos a ver.
Sí. Fíjate si fue así, que el match hizo bien, porque el primer juego lo puso a jugar en el señor y en el segundo inning lo sacó. Eso está bien hecho, claro. Pero ahora viene, batea y se va a robar la base. No.
Bueno, Price comenzó el partido para Detroit, lanzó 2 entradas, regaló un boleto, ponchó a 2. Por los Mets lo comenzó Harvey, tuvo 2 innings perfectos, ponchó a 3. Por el Detroit no jugó ni Miguelito Cabrera, ni Víctor González. Y como les acaba de decir Rafael, José Iglesias abandonó el partido después de 2 turnos al bate, en que conectó un hit, impulsó una carrera, anotó otra, se robó una base.
¿Quién abrió por los Mets?
Los Mets, Harvey. ¿Ok? 2 innings perfectos, porque uno no le va a pedir mucho a principio de temporada. Kansas City derrotó a los Indios de Cleveland 11-9 en Goodyear, Arizona. Como el partido acaba de terminar, no hay box score. Los Dodgers de Los Ángeles limpiaron el piso con los Cerveceros de Milwaukee 10-1 en Phoenix, Arizona. El partido acaba de terminar. Recuerden que Arizona está 2 horas, ¿ok? Detrás de nosotros. Entonces, cuando terminan los partidos ahí, acaba de terminar, no hay box score. Otro final allá en el desierto, los Chicago White Sox perdieron contra los Padres de San Diego 5-0 en Peoria, Arizona. Nos están diciendo solamente que había 77 grados, o sea, por ahí de 28. Había un viento de 14 millas por hora y habían 6,000 fanáticos en el estadio. Eso es todo lo que me dicen de ese partido. El segundo equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a los Marineros de Seattle 7-4 en Glendale, Arizona. Ni siquiera me dicen cuál fue la temperatura ni cuánta gente fue al partido. Oakland 7, Arizona 2. Vamos a ver, no creo que haya box score porque ese partido acaba de terminar también. Eso fue en Pima, Arizona. Todos los partidos de Arizona acaban de terminar. Así que, pero bueno, ya eso nos da por lo menos, sabemos que José Iglesias, no sé por qué intentó hacer
Él siguió jugando y después anotó con una carrera por un fly de sacrificio. Él se deslizó, aquí estoy leyendo la cosa, él se deslizó en segunda y le dio a la segunda, a la base con la pierna. Y tiene una, lo que llaman, como un impacto en el hueso. O sea, tiene un morado grande, es lo que están diciendo.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aprovecho para darle un saludo a Quique Palomino, que me mandó algo muy interesante hoy, la curiosidad del día. ¿Sabía usted que el primero de julio de 1990, el lanzador de los Yankees, Andy Hawkins, se convirtió en el primer Yankee en perder a pesar de lanzar un juego sin permitir hit, o sea, un no-hitter. Les voy a decir cómo fue. Así me dice Quique. Me estoy acordando de esto porque yo ya en el 90 yo estaba en este negocio. Okay. Así que ya me estoy acordando.
Sucedió otro pitch que el Jim Malone de Cincinnati pichó 0 y 0 carrera y perdió un día INE. Eso es historia.
Bueno.
1-0 perdió.
Entonces no pichó hit 0 carrera. Si sí. Le hicieron una carrera, pero no perdió 0 carrera.
Pues tuvo 9 INE, 0 y 0 carrera.
Pero no, no puede porque ser. No puede ser 0 carrera si le hicieron una carrera, aunque sea sucia.
Sí, pero tú entiendes a lo que tú estás hablando. Sí,
pichó 9 INE sin que le batieran
hit. Te entiendo. Bueno, me estoy acordando de este partido. El tercera base, Mike Blowers, cometió un error. Y luego el pitcher, perdedor, Andy Hawkins, regaló 2 boletos consecutivos. Y luego hubo un error del jardinero izquierdo Jim Leyritz, un error con las bases llenas, y todo el mundo, los 3 corredores y el bateador, anotaron carrera. El pobre Andy Hawkins perdió 4-0 ante los Medias Blancas de Chicago, como diría el Guajiro Peña, Chicago White Sox. Y fue el margen mayor por derrota a pesar de lanzar un no-hitter en el siglo XX. ¿Qué te parece?
¿Cuándo fue eso?
Esto fue el primero de julio de 1990.
Oh, ese es el pitcher que lo detuvieron después de por el que le llevó batazo a los compañeros, ¿verdad?
Sí. No, no, y espérate. No solamente eso. Jim Leyritz está preso o estuvo preso aquí en la Florida. A ver, recuérdame. Es porque mató borracho a una mujer en Fort Lauderdale.
Sí, sí.
Sí, bueno.
¿Sí? Eso es cierto.
Sí, porque la arrolló con el automóvil.
Por eso. Pero la mató o no la mató. Sí, la mató,
está
¿verdad?
Está bien, pero cuando tú lo dices, la mató, parece que le sacó una pistola y le cayó a tiro.
Pero estaba eso. Estaba conduciendo borracho.
Parte del negocio fue ese.
Jim Leyritz estaba conduciendo borracho.
No creo que llegó a la calle. ¿Cómo tú puedes ganar un juego sin lanzar un lanzamiento extraño?
Pescando a alguien.
Sí. En el año 84, un pitcher del Detroit vino de relevo y si tiraron un lanzamiento para home ganó el juego. ¿Cómo puede ser?
Porque estaba un hombre en primera que se durmió y lo agarró en primera durmiendo y ahí se fue.
Te vuelvo a dar otro punto.
¡Wow, dos puntos!
Aurelio López vino a pichar en el octavo inning contra los Yankees y estaba en primera base, no sé si era Reino, y se viró y lo sacó a el tercer out. Vino por el banco y metieron 2 carreras y ganó 2 puntos.
Sí, claro, bueno, me está diciendo aquí Héctor Carrillo que Carlos Rondón, vamos a ver, hablan de que quizás llegue a la rotación. ¿Eh? ¿En serio? Carlos Rondón, bueno, está haciendo su debut contra los Padres. Hoy mismo.
Prospecto de Miami, entonces parece vamos que sale Sale, sí. ¿Cómo se pronuncia? Está lesionado.
Sale se lesionó.
Y entonces sí, él sigue, parece que en esta entrada, de claro. 2 entradas, punchó a 4.
Vamos a ver, Chicago White Sox.
Sale estaba, llevaba una cosa en su camioneta, se subió, la bajó, se tiró la camioneta y se partió el tobillo.
Un poco sospechoso, siempre que inventan algo. Yo no sé si después se va a haber otra historia, pero entonces este muchacho de Miami parece que le va bien. Y es uno de los prospectos mayores que tienen ellos.
Sí. Ok, vamos a ver el box score de Chicago White Sox.
Es que como tú dices, como estaba diciendo Pepe, es muy difícil encontrar a veces en estos juegos de exhibición. Claro. Pero ahí
bueno, te
de
puedo que decir que no ganó porque los Padres ganaron ese partido 5-0. Lo que pasa es que no me están diciendo aquí.
Pero parece que él permitió ni una carrera, ya que estaban hablando de 0 carreras y ponchó a 4 en 2 entradas. No está bueno.
Es una cosa buena.
¿No? Odrizamer siempre de Spain lanzó ese partido para los Padres de San Diego, el cubano. Odrizamer. Así que Odrizamer de Spain fue el pitcher. Qué pena que no. Rafael, a ver si tú tienes mejor suerte. Yo estoy ahora en ESPN tratando de
mira
ver.
Mira a ver si con San Diego si jugó el monstruo de los peloteros de los Dodgers que fue para allá.
Sí, lo que pasa es que no me están dando el no box pasa. Score. Bueno, yo no quiero que en Cuba digan, oye, pero estos tipos no tienen ahí. No, si tenemos 3 computadoras, si estamos en tres, Rafael en Major League Baseball y yo en ESPN. Estamos tratando de darles a ustedes lo último que ha ocurrido en la pelota. Lo que pasa es que si los partidos...
¿De qué juego me estábamos hablando?
Estamos hablando de Chicago White Sox contra Padres de San Diego.
Ok, voy a buscarlo. ¿Qué están dando todavía?
No, ya acaba de terminar.
Ok.
Así que bueno, ya los Padres ganaron 5-0. Vamos a ver si Odrizamer de Spain lanzó y ganó ese partido. Y el muchacho este de Miami, Carlos Rondón. Lo que pasa es que en ESPN no hay box todavía. Ajá. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir. Tampoco. Vamos a seguir. Omar Tigres nos escribió hoy desde el Vedao. Dice, hola Pepe, un abrazo para todos. Estoy muy contento de ver a José Iglesias jugar. Bueno, esto fue antes de que se lesionara hoy, por supuesto. Sí. Muy suelto y seguro en el campo corto. Y también corriendo muy bien. Bueno, ya no tanto. Robando base. Ups, cuidado. En el juego de Detroit, en el parque de los Mets. Amigos, gracias por toda la información que a diario transmiten con tanta pasión y suerte. Omar Tigres desde el Vedado en La Habana. Bueno, Omar, ya viste la noticia, no parece ser nada serio. De cualquier manera, si yo fuera José Iglesias, yo no me estaría tirando en segunda base. Y mucho menos tirándome de pie en segunda base para lastimarme los tobillos otra vez.
Rafael. Rodón, sí, lanzó dos innings, no dice que quién ganó el juego. El primero no lo ganó, porque lo ganaron.
Entonces lo ganó Odrizamer de Spain.
Déjame ver. Rodón lanzó dos innings, él abrió el juego. Dos innings, un hit, ponchó a cuatro. No hicieron carrera ninguna. ¿Dónde está de Spain? De Spain está aquí.
De Spain lanzó por lo menos dos entradas. Sí, es que el box score como está ahora.
Sí, está
muy bien. Guajiro Peña.
No, déjame decir que ayer en la calle dio una noticia que el pelotero grandísimo, lo llamo yo, un tipo que juega con un amor propio.
Hunter Pence. Equipo de ay, viste qué pena. Hunter Pence. Eso. Bueno, yo la di ayer.
Tuvo fractura.
Le hicieron la imagen de resonancia increíble. Magnética. Y va a estar fuera.
Un yeso, no se sabe hasta cuándo.
De 6 a 8 semanas.
No puede haber ganado de Spain porque también abrió juego. Dos. Inning pichado, dos hits.
Cero carrera, un boleto ponchó
sí,
a dos.
Bueno, pero depende de quién, porque no, sí. No lanzó, pero no le hicieron carrera.
Bueno,
a nadie.
Es que en la pretemporada.
A nadie le hicieron carrera.
Así que bueno. Nadie lanza 5 innings las primeras 2 aperturas.
Claro. Bueno, pueden haber dado la victoria a él, porque él fue el que arrancó y no le hicieron carrera.
Bueno, de cualquier manera, Hunter Pence, estábamos hablando ayer que es el right fielder de los Gigantes, que el año pasado fue el único pelotero de San Francisco que no se perdió ni un solo partido, 162 juegos en la campaña regular, y luego cada uno de los partidos en la postemporada hasta la Serie Mundial, le dieron un pelotazo ayer, un dead ball, y le fracturaron el antebrazo. El antebrazo
sí,
fue.
Sí, yo he preguntado, inclusive llamé, ¿en qué hueso se había partido el antebrazo? El antebrazo, porque aquí la gente, como no sabe anatomía, aquí en la universidad, en el high school no dan, o sea, la bachillerato no dan anatomía.
¿Cuántos huesos hay en el antebrazo? ¿Como 10?
Dos, ahí está dos, el cúbito y el radio, pero es importante, porque esos dos huesos se trenzan cuando tú lanzas, por eso es que uno puede dar la vuelta a la mano, porque si no, si fuera en el húmero, que es el del brazo, nada más que no puedes darle vuelta a nada, porque es un solo miembro, un solo hueso. Aquí hay dos en el antebrazo y tú puedes hacer esto, ¿no? Puedes darle vuelta, puedes girar, por eso puedes tirar la pelota. Y tú le dijo, fue el cúbito de radio. ¿El qué? El antebrazo. Entonces, vaya. Pregúntale para que tú veas, la mayoría de la gente no sabe que tú tienes, no saben los huesos. No,
yo en realidad pensaba que teníamos más huesos en el antebrazo.
Tenemos dos.
Pero bueno.
Tenemos dos brazos y 202 huesos en todo el cuerpo. Y en mi época había que aprendérselo de memoria. Ok, dice.
¡Uy!
Dice Omar Martínez que esto. Vamos a hacer una pausa.
Y regresamos enseguida.
Muy bien, hablando de baloncesto, ayer en la NBA solamente hubo dos partidos. En el primero de ellos, los Bulls de Chicago le ganaron 108-105 al Thunder de Oklahoma City. Y eso, pues, para Oklahoma City fue un poco, vamos a decir, problemático, porque ellos están en la octava posición de la Conferencia del Este para ir a la postemporada. O sea, están agarrados ahí con las uñas. a solamente medio juego de la novena, donde están los Pelicans de New Orleans. Así que este juego era importante para Oklahoma. Para Chicago no tan importante. Chicago va a la postemporada, está en la segunda posición de la Conferencia del Este, otra conferencia, pero muy bien situado. Mirotic anotó 26 puntos por Chicago. Westbrook anotó 43 puntos por Oklahoma City, pero jugó solo, no pudo con así todo ganar el partido. Los tres veces de Portland, por su parte, le ganaron 94 por 75 a los Mavericks de Dallas. Aldridge, 17 puntos. Por Dallas, los dos mejores anotadores fueron Eli y Stoudemire. Cada uno anotó solamente 12 puntos. Como usted tiene que su mejor anotador en el partido anota 12 puntos, no tiene mucho chance de ganar anotando. Esos son los dos únicos juegos que hubo anoche. Hoy sí va a jugar mucha gente. Los Raptors de Toronto juegan en Charlotte con el equipo de los Hornets, que también están en la octava posición, pero de la Conferencia del Este. Le conviene a los Hornets ganar ahí. Toronto está bien situado en la tercera posición. Para Toronto no es tan importante. Ellos no creo que pueden caer, porque están empatados con Cleveland a la cuarta posición. Pero no sería nada diferente. Pero para el equipo de Indiana sí es importante, porque están en la novena posición, solamente a medio juego de estar en el playoff, en la octava. O sea, en esta, después le voy a hablar, pero hay cuatro equipos que están fajados por quedarse ahí. En otro partido, los Reyes de Sacramento juegan en Orlando, aquí contra el Magic Manager. El Jazz de Utah viaja a Filadelfia a jugar con 76. El equipo de Miami tiene un hueso esta noche. Va a ir a Washington a jugar con los Wizards de Washington. Los Wizards están bien colocados en la quinta posición, pero tienen un récord infinitamente mejor que el de Miami. Miami tiene 27 y 33. Washington tiene 34 y 27. Casi al revés la cuestión. Y el equipo de los Cavaliers de Cleveland juega en Atlanta con el equipo de los Halcones de Atlanta. Es un partido fuerte. Atlanta está en primer lugar de la Conferencia del Este. En cuarto lugar está Cleveland. Esos dos equipos se van a enfrentar esta noche. Los Pistones de Detroit van a jugar en Houston con los Rockets de Houston. Los Lakers de Los Ángeles juegan en Memphis con los Nuggets. Los Celtics de Boston bajan a New Orleans a jugar con los Pelicanos. Los Nuggets de Denver juegan en San Antonio con las Espuelas, y los Mavericks de Dallas juegan en San Francisco con los Warriors de Golden State. Esos van a ser los juegos de esta noche. Va a ser una noche movida. Tenemos bastante para hablar mañana sábado. Las posiciones de los equipos, como siempre se las vengo dando, porque esto, ya le digo, los que están en los primeros lugares no va a variar mucho y no importa lo que varían, pero los que están en los últimos lugares, de los que están ya para entrar en la postemporada, pueden perder su puesto en cualquier momento. En primer lugar está Atlanta, estamos hablando de la conferencia.
Ya clasificaron. ¿Y eso?
Atlanta ya
tiene. ¿Cuántos juegos faltan?
Faltan 20 y pico juegos. Tiene, a ver, 48 y 12, tiene 60 juegos, le quedan 22 juegos.
¿Y ya ganaron la división?
Ganado, porque tienen 48 ganados y solamente 12 perdidos. Es un equipazo. Con esa gente es que van a jugar hoy los Cavaliers de Cleveland de LeBron James. ¿Okay? Es un juego bravo. En segundo lugar están los Bulls de Chicago a 10 juegos. A 10 y medio está Toronto, los Raptors, empatado con Cleveland. O sea, ahí están 3 a medio juego uno del otro. Después en el quinto puesto está Washington, los Wizards de Washington a 14 y medio. A 16 y medio están los Bucks de Milwaukee. Ahora salta a 21 juegos. En la posición séptima está Miami, el Heat. A 21 y medio, en la octava, está Charlotte. Lo cual quiere decir que están a medio juego. Charlotte esta noche, pues, va a jugar con Toronto. O sea, que tiene un cuesta arriba esta noche Charlotte. Le sigue Indiana, que están en el noveno puesto, a 22, y los Nets de Brooklyn en el décimo puesto, a 22 y medio. O sea que esos cuatro equipos, Miami, Charlotte, Indiana y Brooklyn, están de uno o del otro a un juego y medio. Cualquier cosa puede pasar, faltan 20 y pico juegos.
¿Y cómo se llama? El equipo de LeBron James están fajados de tú a tú, han ganado de 10, 7 igualito que el equipo de Chicago.
Bueno, está en cuarto.
Han ganado de 2 y 2 seguidos.
En tercer lugar, empatado con Toronto. La conferencia del oeste, tenemos que los Warriors de Golden State, son los muchachos que juegan en San Francisco, están en primer lugar, tienen 47 y 12. Ya no es el mejor récord de la NBA, pues el mejor récord es ahora el de Atlanta, con 48 y 12, como dijimos. 43 y 17 tienen los Grizzlies de Memphis, están a 4 juegos y medio. A 7 están Portland y Houston, empatados los dos. Tercero y cuarto lugar, o viceversa, pues están en igual número de en el mismo promedio. Los Clippers de Los Ángeles están en quinto lugar a 8 juegos y medio, empatados con los Mavericks de Dallas, que también están a 8 y medio. Después, las Espuelas de San Antonio, los actuales campeones, están en séptimo lugar a 10 y medio. Y finalmente, el equipo de Oklahoma está a 14 y medio, pero los Pelicans de New Orleans, que no están en la comida, están a 15, solamente a medio juego entrar en la comida. Y los Soles de Phoenix a 16 y medio. O sea, están a 2 juegos de ir a la postemporada. Sí, adelante. Así como estamos la cosa, como verán, esto puede cambiar el panorama de día a día. Por eso lo estamos dando. Porque cuando termina la temporada regular y empieza la postemporada, eso es otro campeonato. Todo eso se borra y empiezan del primero.
El equipo de la fama que jugando los peloteros de los Heat tiene una oportunidad grande si siguen jugando. Lo que no pueden gastarse es el lujo de perder.
No, es que pierde, pero
están jugando buen básquetbol.
Pero esta noche tienen un partido que es muy difícil que lo gane.
Muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. El soccer. Hoy voy a hablar de un artículo que salió en inglés, lo traduje a mi forma, del equipo del Detroit. Lo cogí, lo dividí bien, porque la persona que hizo esto es el gerente y presidente del equipo que vendió tickets en Chicago White Sox. Fue asistente y gerente general en Montreal y vino para aquí y trajo a Ávila, y donde quiera que se ha ido al cubano Ale Ávila, el padre de Ale Ávila, el señor Don Brambosque, dice esto: tengo 7 peloteros latinos que son estrellas en el equipo mío. Alex Ávila, Víctor Martínez designado, catcher y designado, José Iglesias, shortstop, Johnny Céspedes, left field, George Martínez, por cierto, batió de 3-3 ayer, right field, Nick Castellano, tercera base. Y se coló aquí alguien, inesperadamente, Ian Kinsler, uno de los grandes segunda base con el Texas por muchos años, tremendo pelotero, y Miguel Cabrera, en total, primera base. Dice Drambosky, perdimos el año pasado y mucha gente criticó que por qué el señor Cabrera estaba jugando sin poder coger y sin afincar el pie derecho para patear. Y sin embargo, yo dije, yo no podía creer lo que estaba mirando. Le dije que descansara y me dijo que no, que quería seguir jugando. Y en septiembre fue el mejor pelotero que tuvimos. Lo nombraron el pelotero del mes en septiembre. Los números de él fueron grandísimos, aparte de las circunstancias. Dave Trambosque dice que hicieron muchas transacciones. Perdimos a Chile, pero un Sayón, pero cogimos otro. Cogimos un pitcher zurdo que es David Price, Sayón también. En el bullpen es donde único tengo muchos problemas. No puedo hablar mucho del bullpen. Joaquín Sonoria y el prospecto de la calle, Giovanni Chamberlain. Dice, mucha gente dice que Cabrera y Martínez y este muchacho pues solamente batearon 80 jonrones y empujaron 175 carreras entre los tres. Esos son números grandes. Y si Cabrera, como dicen, que se siente bien y podía jugar, nosotros perdimos pitcher, pero agarramos un pitcher que se llama dominicano, que se llama Alfredo Samón, que jugó con el Cincinnati el año pasado, ganó 15 y perdió 10. Tremendo pitcher, yo no sabía eso. Pero bueno, tuvo una efectividad de 3.44 en el 14. Los abridores, el pitcher de nosotros, dice el manager que va a ser David Price. Perdimos a Chile, tenemos también a Sánchez, un pitcher estelar, y Justin Verlander, que se supone que venga de regreso, como ha hecho otras veces durante 6 años. La noticia es que nosotros perdimos uno de los mejores pitchers que tenemos, Ricky Cortero, pero cogimos al cubano, señor Céspedes, a cambio del equipo de Boston, y estamos seguros que este año nosotros perdimos el año pasado en el último juego en el playoff con el equipo de Kansas City, que fueron a la Serie Mundial. Trampolsky dice que está seguro que va a ir de nuevo y pudiera ser que ganaran la Serie Mundial. Vamos a ver. Tiene que contar. Ahora, el caso ese que estábamos hablando al principio de Iglesias, tiene que tener un poquito más de cuidado, porque es muy temprano y estos juegos no significan nada. Hay que ponerse en forma, porque faltan todavía 30 días para empezar la temporada. Ok.
Muy bien, Chinito, vamos ahora, ¿qué te parece? Sí, con el deporte de los puños. Muy bien, varios púgiles cubanos van a estar peleando en el boxeo profesional en los próximos días. Y queríamos dejarles saber, porque muchos de ellos van inclusive este fin de semana en una cartelera. Y también parece que el boxeo está comenzando a llegar aquí al sur de la Florida. Es más, en Hialeah se van a celebrar un par de carteleras. Así que nuestro colega Edemio Navas González nos preparó un reportaje sobre los boxeadores cubanos que van a pelear en las próximas semanas.
Muchas gracias. Efectivamente, ya estamos en el tema del deporte de los puños, el boxeo. Y vamos a comenzar con una mala y una buena. La mala es que el cubano, el habanero Ramsés Barthélemy, renunció al título del peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo. El motivo, realmente el capitalino no podía ser el peso corporal de 130 libras y ahora va a buscar la corona del orbe en el peso ligero hasta 135 libras, que tiene a un cubano como campeón, pero por la Asociación Mundial de Boxeo, el pinero Richard Abril y otro cubano está buscando el título en este mismo peso, 135 libras, la división ligera, porque tiene calidad, tiene talento y además ya fue monarca mundial. Me refiero al guantanamero Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo. Así que ahora, en este peso 135 libras, tendremos a tres grandes pugiles cubanos que clasifican entre los mejores del mundo en esa división. Ramsés estará combatiendo el 26 de este mes de marzo en el Hialeah Park Casino, en esta ciudad de Miami, y se estará enfrentando contra un peleador norteamericano, aunque aún no se ha anunciado su nombre. Esta cartelera será transmitida a todo Estados Unidos a través del canal de televisión ESPN2 a partir del 26 de marzo a las 9 de la noche. Barthélemy se mantiene invicto en 21 peleas, de las cuales ganó 12 por la vía rápida. En su anterior combate, el 4 de octubre del pasado año en Connecticut, Ramsés Barthélemy derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo para conservar el título de las 130 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Y en esta misma cartelera veremos en acción a otros dos cubanos. Yasmani Consuegra, invicto en 16 peleas, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida, se estará enfrentando contra un peleador norteamericano. Yasmani Consuegra ya tiene 30 años, es entrenado por Osmiri Fernández y bueno, ha mostrado gran talento este peso completo cubano de allá de la Perla del Sur, de la ciudad de Cienfuegos. Y el otro cubano que verá acción será el peso completo de La Habana, Robert Alfonso, invicto en 4 combates, todos ganados por decisión unánime. Alfonso debutó a nivel profesional el 7 de diciembre del año 2012, en Kissimmee, aquí en la Florida, cuando derrotó por unanimidad en 4 rounds al norteamericano Robert Murray. Desde entonces, el capitalino ganó sus 4 peleas. Robert Alfonso integró el equipo olímpico cubano en el año 2008 en Beijing, pero fue eliminado en su segunda pelea y además participó en campeonatos mundiales juveniles y de mayores. Fue monarca panamericano y también titular centroamericano en la división de más de 91 kilogramos. El muchacho capitalino ya tiene 31 años de edad y bueno, se espera de que en un futuro no muy lejano logre pelear por el título de la división superpesada, peso en el cual nunca ningún cubano ha ganado un campeonato mundial, solamente lo hizo el camagüeyano Luis Ortiz, pero esa pelea fue declarada nula, ya que se comprobó que el peleador granmense camagüeyano había consumido medicamentos prohibidos. Me refiero, reitero, a el cubano Luis Ortiz. Ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Adelante.
The name of the game.
Bueno, ya comenzó esta tarde la jornada número 26 de la Liga Española de Balompié. El Levante derrotó 2-1 al Eibar en el primer juego de la jornada. Pero el plato fuerte viene mañana y otro el domingo. Mañana a las 12 del día, hora de Cuba, el Deportivo La Coruña, allá en Galicia, contra el Sevilla. Y luego a las 2 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid viaja al País Vasco para enfrentarse a, históricamente, su segundo contrincante más complicado y más feroz, porque se trata del Athletic Bilbao. En el País Vasco, cada vez que el Real Madrid va a jugar en el norte, especialmente en el País Vasco, no le va bien, simplemente porque así son las cosas en el fútbol. Y el domingo, el Barcelona en casa entretiene al Rayo Vallecano, y luego el Valencia en la capital del estado contra el Atlético, ese partido el domingo por la tarde. Recuerden que hoy por hoy, desde el Real Madrid mantiene ventaja de 2 punticos sobre el Barcelona, y 8 sobre Atlético Madrid, y luego sigue el Valencia y por último el Sevilla. Y en la lista de goleadores, el Pichichi, Ronaldo, tiene 30, Leo Messi con 27, Neymar con 17. Y la próxima semana vamos a tener Champions, pero no nos vamos a meter en eso todavía porque vamos a hablar de la Liga y ya el lunes yo les voy a decir quiénes van a jugar en la Champions League la próxima semana, porque no quiero que Guajiro Peña comience desde ahora. Oye, ¿cómo es posible que uno empate y aún así gane? Así que ahora vamos a pedirle al Chinito que nos ponga la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. El 5 de abril comienza la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos de Chicago contra los Cardenales de San Luis, dos equipos con una rivalidad feroz. Ayer les estábamos hablando que no va a estar listo el estadio Wrigley, por lo menos los 2 primeros meses de la campaña regular. No me acuerdo la última vez, Rafael, tú que eres arquitecto, que se estaba jugando un partido de pelota en un estadio a medio palo. Con gente trabajando, porque esto, si tienen que trabajar las 24 horas al día en el estadio, ¿cómo van a hacer? Es un poquito complicado eso. Generalmente los estadios los renuevan o los construyen.
En el tiempo muerto.
Sí, pero en esta ocasión no se puede.
No, y también que estos estadios se alquilan para, en el tiempo que no juegan pelotas, se alquilan para muchos eventos que generan, por cada evento, más dinero que lo que genera la pelota. ¿No? ¿Me explico? O sea, un juego de pelota, un juego, da menos dinero que cada vez que ponen el estadio alquilado para otra cosa. Entonces es una gran entrada que tiene el estadio y no pueden parar. Pero es difícil hacer cualquier obra sin parar de funcionar, ¿no? Fenway lo hicieron varios años, estuvieron reparándolo mientras jugaban. Aquí el estadio de los Dolphins, que yo tuve que ver con eso en el diseño del convertible, que vaya, por cierto, en ese momento no lo sabía, pero es una de las pocas veces que se ha hecho un diseño que es convertible un estadio de esa forma, que se le cierra y le ponen los asientos. Y se hizo todo. Se fabricó todo fuera y se puso cuando no había juego ninguno y nunca se interrumpió nada.
Rafael, hablando de los Dolphins, ¿qué es lo que están haciendo? Dicen que es una maravilla lo que están haciendo con el estadio de los Dolphins.
Bueno, se están gastando 250 millones de dólares, mejor que sea algo bueno.
Yo sé lo que pasa. Bueno, voy a contestar esa pregunta, Guajiro Peña. Sí. Primero voy a terminar diciendo que hace cuatro años, cuando todavía los Marlins jugaban en el viejo estadio, hubo un concierto de rock de la banda irlandesa U2. Y a los Marlins, como ellos se dieron cuenta, los Marlins llenan 10,000 asientos. La banda U2 llenó 70,000 asientos. Sí. Entonces, votaron a los Marlins por 3 días, que sí. Tuvieron que jugar en Seattle, 3 juegos, vistiendo la franela de local y bateando en la última del noveno, pero en Seattle.
Era un club en Seattle, ¿te acuerdas?
Okay. Y la segunda pregunta, Guajiro. Lo que pasa con el estadio de los Dolphins es que la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, le torció el brazo a la ciudad de Miami, a toda la municipalidad, y le dijo, si ustedes no hacen renovaciones en el estadio, no le vamos a dar el Super Bowl más nunca. Eso fue lo que le dijeron.
Sí, pero sí. Entonces, el dueño del estadio, que no se quiere gastar un centavo, quería que la ciudad lo hiciera.
Los contribuyentes.
Y se le negó. Sí. Yo estoy de acuerdo.
Yo voté en contra de eso.
Yo también. Y ellos lo están haciendo ahora. Él buscó el dinero y lo están... Porque una cosa interesante, el hombre pidió 200 millones de dólares de la ciudad de Miami, que se dice muy fácil. Dame 200 millones para regalar el estadio porque si no, no me dan el Super Bowl. Y el alcalde de Miami-Dade le dijo que no lo traigan al Super Bowl. No vamos a ganar nunca 200 millones de dólares con el Super Bowl. Entonces, él ese año que estaba pidiendo los 200 millones, había donado 200 millones a obras de caridad. Mete el dinero que tiene ese tipo. Ah, tú regalas 200 millones y me pides 200 millones a mí.
¿Son un billete americano?
Sí, sí, de verdad. Entonces, él ahora se está gastando 250 millones en renovar el estadio. Pero lo está pagando él, no lo está pagando el municipio.
Otra cosa, como el estadio de los Dolphins queda más pegadito a Fort Lauderdale o al condado de Broward que Miami, no solamente teníamos que pagar nosotros, sino que muchos equipos se quedan en los hoteles de Broward. Okay, ayudan a la economía de Broward, comen en los restaurantes y no pagan ni un centavo.
Sí, Rafael, ¿qué tiempo se demora hacer un estadio que quiera hacer el Batman aquí en Miami? Si lo hacen,
una vez
más
que,
o menos.
Bueno, depende en permiso y plano. Si tienen permiso y plano listo, en menos de 3 años lo hacen.
Bueno, eso, pero tiene ya la franquicia, pueden jugar en el FIU, dicen.
Sí, van a comenzar.
Claro, pues juegan en FIU, el FIU lo hicimos nosotros.
Sí, van a comenzar.
Que una cosa, que le voy a dar otro punto a la calle, le he dado 3 puntos. El soccer
no está le dar
en
más
todas puntos, partes, en todas las esquinas, pero no acabo de entender cómo son los juegos.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Velasquain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.